Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, es martes 27 de abril de 2021, son las 9:04 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Realiza el segundo foro fuera del círculo organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios y el aval del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco en Lagos de Moreno, con el objetivo de acercar las propuestas de los aspirantes a la alcaldía a los jóvenes. Delincuentes roban herramientas de rescate utilizada por bomberos de Lagos de Moreno, lo más valioso que nos pudieron haber quitado, con lo que salvamos vidas, menciona el comandante de bomberos. El Consejo de Centro del Centro Universitario de Los Lagos presentó propuestas para elegir a un nuevo contralor. Por unanimidad eligieron a Selena Alejandra Rubalcaba como contralora del CULAGOS. ...5.594 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte, esto según datos de Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 2.763, San Juan de los Lagos 936 casos confirmados por COVID-19, se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos registrados en la región Altos Norte. Continúa hoy el proceso de vacunación extemporáneo para todas aquellas personas adultas mayores que no recibieron la vacuna en la semana estipulada para Lagos de Moreno y el resto de la región. Todos aquellos que no se han vacunado aún, que no hicieron el registro en la página de Mi Vacuna y que no recibieron cita, hoy pueden acudir aún de 9 de la mañana a 3 a 4 de la tarde, 9 de la mañana a 4 de la tarde en la unidad deportiva Zarco Pedrosa, ahí donde está el auditorio municipal. Esto aplicable para todos los municipios de la región Altos Norte, adultos mayores solamente. Movimiento Ciudadano de Encarnación de Díaz denuncia detención arbitraria por parte de la policía municipal, esto por la pinta de una barda con la que dicen de la que dicen tener autorización. Falta de educación nutricional ha ocasionado problemas en la salud. La nutrióloga Marta Sánchez menciona que se trata de un problema multifactorial que afecta a todos en general. 13.000 escuelas en Jalisco abrirán puertas para seguimiento académico del 17 de mayo. Las clases presenciales comenzarán hasta el siguiente ciclo escolar en la tercera semana de agosto, pero una vez que se vacune al 100% de los maestros, el sistema educativo. Anuncian vacunación de segunda dosis al interior del estado. Los municipios que serán vacunados son Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, La Barca, Tizapán, Tuxcacuesca, Jocotepec y Zapotlán del Rey. Es importante recibir la segunda dosis de esta vacuna que nos protegerá hasta un 90% a nuestros adultos mayores contra COVID-19, comentó el secretario de Salud Fernando Peterser Araguren. Debates sin aviso ante el IEPC serán acreedores a sanciones. Para promover un debate se debe presentar documentación ante el Consejo Distrital o Municipal del IEPC. Sin vacuna, burocracia se resiste a dejar home office. El dirigente sindical de 1.200.000 empleados advierte que no aceptarán acciones unilaterales del gobierno y propone un retorno escalonado. La mañanera de este día, la vacunación anti-COVID a personas de 50 a 59 años arrancará la primera semana de mayo. El gobierno anunció el inicio de la vacunación contra COVID a personas de 50 a 59 años a partir de la primera semana de mayo, por lo que el registro se abrirá mañana en la página mivacuna.salud.gob.mx, pero no representará el orden de aplicación. Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más rezagados del país, destacan profundas desigualdades. Entre los 50 municipios de mayor atraso social del país, 6 son de Chiapas, 9 de Chihuahua, 7 de Guerrero, 22 de Oaxaca y 3 de Veracruz. En información internacional, reporta 1.139 muertes por coronavirus. El país también se ubica en el segundo lugar en el mundo con mayor número de víctimas fatales por COVID, detrás solamente de Estados Unidos. El COVID no cede en India, suman otros 320.000 casos, empieza a recibir ayuda de otros países para hacer frente al repunte de contagios y muertes que ha azotado al país y ha colapsado su sistema de salud. ...27 de abril, Día Mundial del Diseño Gráfico, con el objetivo de dar a conocer la importancia de esta profesión, así como su contribución para generar cambios significativos en el mundo. Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno en esta mañana de martes. Gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todo el equipo que hace posible Señal Informativa Lagos de Moreno, le agradezco el que esté con nosotros esta mañana, así como agradezco a mi compañero Gabriel Barba en los controles operativos y a David Barajas en la producción de este espacio. Hoy es martes de escuchar al doctor José Dávalos Morales, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral. Le recuerdo nuestras vías de comunicación, el 474-403-1413, nuestra línea en cabina completamente a su disposición. Asimismo, nuestra línea de WhatsApp, el 4741-347609. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos y ahí mismo seguir la transmisión en vivo de esta emisión a través de Facebook Live. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia.
Señal local.
El día de ayer se realizó este que fue el segundo de 19 foros preparados por la Federación de Estudiantes Universitarios, organizados por esta federación, una iniciativa estudiantil con el aval del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Este foro fuera del círculo fue realizado en Lagos de Moreno con la presencia de ocho de los aspirantes a la presidencia municipal de Lagos de Moreno. Este foro, con un formato un poco distinto a los tradicionales debates o demás espacios que en procesos electorales anteriores se han presentado, se realizó el día de ayer ahí, en el edificio universitario, donde se encuentra también la librería Carlos Fuentes de Lagos de Moreno, y transmitido a través de los medios públicos públicos de la Universidad de Guadalajara, esta misma emisora, Radio Universidad Lagos de Moreno, así como la señal de Canal 44 y las redes sociales de la Federación de Estudiantes Universitarios. Estos medios de comunicación que tenían el aval y por legislación, debido a las normas que estipula el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, eran los únicos autorizados para transmitir este foro al público en vivo y en directo, esto respetando lo que estipula el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para eventos o foros como este. Pues Aurora Quijas, quien nos tiene todos los detalles de lo ocurrido el día de ayer en este foro fuera del círculo con los candidatos a la presidencia municipal de Lagos de Moreno. Aurora, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby. Ayer el turno fue para Lagos de Moreno, bien lo mencionas al inicio, con la participación de 8 aspirantes a la presidencia municipal en el foro que se abordó como tema principal la desigualdad y las propuestas sobre problemáticas para mejorar las condiciones de la juventud laguense, desarrollado en 3 etapas, la primera dirigida a conocer la ideología política que defiende, declarándose a favor o en contra. Tres planteamientos que fueron sorteados para cada participante. La segunda etapa, un debate en el que cada candidato planteó su postura y sus propuestas para erradicar la desigualdad. Y en la tercera se pidió asumieran un compromiso sobre problemáticas sociales dirigidas hacia los jóvenes. El candidato del partido Hagamos, Marco Antonio González, mencionó su compromiso con los jóvenes en etapas en temas educativos, culturales, científicos, deportivos y empresariales, este último para que emprendan sus propias empresas. Escuchemos lo que menciona el candidato por Hagamos.
Es trabajar de cerca con ellos en fortalecer sus habilidades para ser buenos emprendedores. No queremos tener solamente jóvenes que se preparen para que trabajen dentro de las empresas. Queremos jóvenes que se preparen para generar y crear sus propias empresas. En eso le vamos a poner mucha atención, a la par de aprovechar el talento que ellos tienen para desarrollar proyectos que nos ayuden a crecer.
También por Movimiento Ciudadano, su candidato se comprometió con los jóvenes en la creación de una academia de artes urbanas, además de crear programas de apoyo económico para estudiantes. Escuchemos a Tecutli Gómez Villalobos.
Quiero hacer el compromiso de crear un programa de becas para los jóvenes que tienen aspiraciones de estudiar la educación superior, que son de comunidades rurales y no cuentan con los recursos necesarios. Más allá de los programas federales o estatales, el gobierno municipal creará un programa especial de becas dirigidos para los jóvenes de escasos recursos para que puedan continuar con su preparación.
Chuy Hurtado, aspirante del Partido Acción Nacional, destacó que será generador de incubadoras de empresas que permitan enseñar, capacitar y preparar a los jóvenes para que tengan oportunidades laborales. Clara Martínez, candidata del PRI, destacó la importancia de espacios culturales y deportivos. Gloria Sánchez, por fuerza de Fuerza por México, señaló el derecho a la salud en los jóvenes, mientras la candidata por el PRD, Carmen Gómez, mencionó la integración de los jóvenes en las propuestas de economía de la micro y macroempresa. Leticia Hernández del PT comentó gestionará la construcción de un centro cultural. Por el partido Redes Sociales Progresistas, su candidata destacó gestionar empleos en espacios públicos y privados, todo enfocado a la juventud y su compromiso en el medio ambiente. Escuchemos a la candidata.
El medio ambiente. Lo estamos dejando fuera. Pues no sé qué tenemos en la cabeza si no le ponemos importancia y relevancia a este aspecto del medio ambiente, queriendo construir, hacer y deshacer cosas, cuando ni siquiera tomamos en cuenta esto que es nuestro planeta Tierra. El medio ambiente será tomado en cuenta desde iniciativas que vayan e impacten desde lo educativo, la sociedad en general y que se sume también la parte de la industria.
Jesús Hurtado, el candidato por el Partido Acción Nacional, destacó que incubará empresas que permitan enseñar y capacitar a los jóvenes para que tengan una oportunidad laboral. Escuchemos.
En este caso, lo que el municipio debe ser es un gran facilitador, un gran impulsor, un gran detonador de la capacidad juvenil. El joven no es el futuro, el joven es el presente, pero el joven no debe pedir que se le dé. El joven debe arrebatar en sus manos el presente. No debe suplicar lo que por derecho le corresponde. Yo los invito a luchar, pero también para eso prepárense, jóvenes.
Al final del foro, el rector del Centro Universitario de Los Lagos, Aristarco Regalado Pinedo, dio su impresión sobre este foro. Escuchemos al anfitrión.
Y les salió muy bien. Parece que el formato que eligieron fue un formato muy apropiado porque permite que todos los candidatos participen con igualdad de condiciones y también evita que haya inconos durante el debate como podría haberse dado.
Además, llama a la juventud a informarse, conocer a las y los candidatos y preguntar sus propuestas para establecer diálogos y conocer el plan de trabajo de la candidatura. Por último, cada aspirante a la alcaldía firmó sus propuestas como compromiso hacia los jóvenes durante el foro, las cuales podrán ser ampliadas por los aspirantes. La sociedad tendrá acceso a ellas a través de la web participes.info. Gaby.
Esto es lo que pasó el día de ayer con la realización de este foro Fuera del Círculo, el primero a nivel regional de los 8 propuestos por la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Continuarán así en las diferentes regiones con la participación de los alcaldes a presidentes municipales, y habrá algunos otros que se realizan desde la capital del estado, desde Guadalajara, con la participación de los diputados, de los candidatos a diputados de los diferentes distritos del estado de Jalisco. Ya se realizó el primero la semana pasada en el CUSEI. Sigue el del CUSH, con también la participación de diferentes aspirantes. Muchas gracias, Aurora.
Gracias, Gaby.
Más información de carácter local. Delincuentes roban herramientas de rescate utilizada por bomberos de Lagos de Moreno. La información con Nancy Ángel.
Tras el robo sufrido la madrugada de este sábado a instalaciones de bomberos, Martín Ríos, comandante del Cuerpo de Bomberos de Lagos de Moreno, menciona que este es el tercer robo sufrido a las instalaciones. Detalla que la primera y segunda vez se les robó una bicicleta y en esta tercera ocasión detalla.
Este último pues fue donde se metieron, nos rompieron la malla que da lote baldío y se metieron a una de las bodegas que tenemos donde almacenamos las mangueras y los equipos que no tienen mucho uso en su momento, y ahí guardamos momentáneamente el hidráulico de las quijadas, que fue uno de los que se llevaron, junto con una hidrolimpiadora y algunos pitones o chiflones, que fue lo que nos robaron esta última vez.
Comenta que fueron elementos de bomberos quienes se dieron cuenta del robo debido a que la bodega donde se guarda el material estaba roto el seguro. Menciona que estos robos comenzaron en enero de este año y entre cada mes y medio o dos han sufrido un robo, y los tres ocurrieron alrededor de las 4 de la madrugada, y detalla que ya solicitó apoyo de seguridad pública del municipio, a lo que menciona.
La semana pasada había solicitado también a Seguridad Pública que nos apoyaran con una caseta de policía, de las móvil que traen para ponerla ahí dentro del estacionamiento de bomberos, y estoy en espera de la aceptación. Ojalá y nos echen la mano mientras pensamos si vamos a bardear, que es lo más seguro, bardear ya porque tenemos malla.
Especifica que el robo ocurrido este sábado es uno de los más grandes, ya que la cantidad de la herramienta asciende a más de 50,000 pesos, pues detalla que a pesar de ser herramientas usadas, el hidráulico tiene un costo de 50,000 pesos y la hidrolimpiadora un costo aproximado de 5,000 pesos. Menciona que el hidráulico de las quijadas es la herramienta con la que rescatan a personas prensadas en los accidentes y es lo que le causa más preocupación, comenta.
Digamos, lo más valioso que nos pudieron haber quitado, con lo que salvamos vidas.
define que la preocupación es grande, pues se tiene que conseguir otro hidráulico y debido a los costes se desconoce en cuánto tiempo puedan volver a adquirir uno, ya que actualmente la estación de bomberos no cuenta con los recursos necesarios para adquirir un nuevo. Define buscará el apoyo de bomberos en Estados Unidos para lograr la donación de este equipo, y es que, comenta, es en Estados Unidos donde se tiene la mejor calidad de las herramientas en cuestión de equipo hidráulico de alto rendimiento. Además, hace la siguiente petición.
Pues nada más lo que había solicitado, que tanto a las recicladoras, a la misma población de Lagos y de ciudades vecinas, que si les llegan a ofrecer ese hidráulico, pues si nos hacen el gran favor de llamarnos, porque sí es de suma importancia para nosotros.
Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal universitaria.
Continuamos con más información, no sin antes sumarnos a este llamado por parte de bomberos de Lagos de Moreno. Si usted sabe o se da cuenta de esta herramienta, que alguien la tenga, que alguien se la quiera llegar a ofrecer a las chatarreras, a las recicladoras, no sé, en algún lugar que estos maleantes pretendan vender o comercializar estas herramientas que son fáciles de identificar, pues que no lo hagan, no nos sumemos a esta cadena de delitos y mejor reporte a las autoridades correspondientes. Puede hacerlo de manera anónima sin ningún problema para usted. Vamos ahora con información de carácter universitario, porque el Consejo de Centro del Centro Universitario de Los Lagos presentó propuestas para elegir a un nuevo contralor. Por unanimidad eligieron a Selena Alejandra Rubalcaba como contralora del CULAGOS.
Después de que el licenciado Eduardo Garibaldi presentara su renuncia como contralor del Centro Universitario de Los Lagos debido a problemas de salud, en sesión de consejo de centro presentaron la terna de propuestas para suplir el puesto. El presidente del Consejo Social del Centro Universitario de Los Lagos, el ingeniero Alejandro Garay, presentó tres propuestas para contralor: la licenciada Marisela Prado Coronel, la licenciada Mónica Chávez Torres y la maestra Selene Alejandra Rubalcaba Prado, quien fue electa por unanimidad por el Consejo de Centro. El maestro Roberto Chávez, integrante del Consejo de Centro, señala que el contralor deberá cumplir los 2 años de existencia en el centro universitario, donde destacó el perfil de trabajo de la maestra en finanzas, Selene Alejandra Rubalcaba Prado.
Este contralor, dentro de los aspectos que destacan, es su propia actividad que ha tenido en la red universitaria de manera sumamente importante, dada su juventud y su experiencia que ha sido muy vasta. Se puede mencionar entre los centros universitarios como es el CUCEA, que estamos hablando de dimensiones realmente arriba de los 13.000 estudiantes, pero que su capacidad, su manejo y su operatividad de centros de investigación y áreas que llevan acompañadas a partir de la propia experiencia que ha tenido la licenciada Selene, que cuenta con una maestría en finanzas, de la cual se le ha reconocido su precisión y actividad.
La decisión tomada por el Consejo de Centro será notificada al Contralor General de la Universidad de Guadalajara, Alfredo Nájar Fuentes. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Encarnación de Díaz.
Continuamos con información, está de carácter regional. El Movimiento Ciudadano en Encarnación de Díaz denuncia detención arbitraria por parte de la Policía Municipal. Esto por la pinta de una barda con la que dicen tener autorización. Aurora, tienes los detalles de esto, cuéntanos.
Sí, Gaby, el día de ayer el Movimiento Ciudadano denunció, bien lo mencionas, esta detención arbitraria, la cual
para más detalles hay que dar un poco de contexto. Ayer por la noche fue Movimiento Ciudadano de Encarnación de Díaz quien hizo público a los medios de comunicación esta información que ya estaba circulando por redes sociales, algunas situaciones, pero en particular ellos, tú tuviste oportunidad de platicar con el coordinador de Movimiento Ciudadano en Encarnación de Díaz, quien hace esta denuncia muy puntual.
Exactamente, Gaby, sí, el día de ayer platicamos con el coordinador de Movimiento Ciudadano, Alejandro Hernández. Él nos señala que la mañana del lunes se encontraba una cuadrilla de pintores realizando la pinta de una barda con propaganda del partido Movimiento Ciudadano en la calle Rodríguez, esquina con Calvillo, en el municipio de Encarnación de Díaz. En el lugar se encontraba el coordinador de Movimiento Ciudadano, donde arribaron también elementos de seguridad pública que presuntamente le dijeron que esa pinta era irregular. Debía acudir con el juez municipal para aclarar la situación. El coordinador acudió por su voluntad propia y minutos después al lugar donde se encontraban los pintores fueron detenidos por la policía estas personas. Fueron tres personas detenidas. Escuchemos al coordinador de Movimiento Ciudadano de Encarnación de Díaz, Alejandro Hernández.
Detuvieron a los pintores. De hecho, tenemos videos en el cual, pues, hay una persona que tiene cámaras, nos hizo el favor de pasarnos, cómo llegan tres patrullas para tres pintores, en el cual, pues, a detenerlos. No hubo agresiones, afortunadamente, todo bien. Fue algo exagerado, pues para unos trabajadores, ¿no?, que estamos pintando bardas. Entonces, ya llegamos aquí a la comandancia, ya ellos los arriban. Ahí es donde empieza, pues, todo el conflicto, ¿no?, de que los van a ingresar a los separos y todo ello. Pero yo respaldado con el documento, es donde yo les compruebo, bueno, que tengo alguna autorización.
El coordinador Alejandro Hernández señala que cuenta con un documento que lo respalda, donde el dueño de la barda le dio autorización para que la pintara. Comenta que también tendrá que pagar una multa, pero no solamente por la pinta de barda, sino también por el traslado de la grúa donde se llevaron su camioneta, Gaby.
Una cuestión muy particular que pasó con esta camioneta, que era la camioneta de los pintores, no es camioneta del partido, no es un vehículo oficial, sino la camioneta de los pintores que estaban trabajando en esta barda, que se la lleva, según dicen ellos, le piden las llaves al chofer, al que también se habían llevado retenido. Le piden las llaves, él se las entrega, un policía se lleva la camioneta conduciéndola hasta la comandancia y una vez ahí llega la grúa por ella.
Exactamente. Entonces tendrán que pagar no nomás la pinta de barda por los daños causados, sino también por la grúa que tuvieron que solicitar para trasladar el auto, pues al
que quedó retenido en garantía, dice.
Exactamente. Escuchemos lo que dice el coordinador de Movimiento Ciudadano en Encarnación de Díaz.
Y ellos nos están cobrando solamente de daños 8,000 pesos. Pero al parecer, bueno, ya una vez yo hablando ahí con el juez municipal, diciéndome que él tiene superiores y todo, al parecer él le echa la culpa y les dice que todas esas órdenes vienen de la sindicatura, del síndico, que pues ahora sí que está aquí en Encarnación de Díaz. Y ya hasta ahorita, pues es nos dejaron libre a los muchachos, nos cobraron, afortunadamente fue un poco, 300 pesos por cada uno, pero pues a final de cuentas no teníamos ni por qué haber pagado eso, porque creo yo es una injusticia. Entonces, más aparte hay que pagar lo de la grúa, más aparte hay que pagar los daños y otras cosas más.
De esto acudieron a las afueras de Seguridad Pública familiares y simpatizantes del Movimiento Ciudadano para que liberaran a estos jóvenes, a tres personas que fueron detenidas, Gaby, el día de ayer y en la noche fueron liberados. Ahí menciona el coordinador de Movimiento Ciudadano cuánto tuvieron que pagar por cada uno de los detenidos y también la multa que deberán pagar, que son como alrededor de 8,000 pesos, Gaby.
Sí, una multa que es por la reparación del daño, en lo que cuesta pintar esa barda, 8,000 pesos para volver a pintar esa barda. Pues así las cosas en Encarnación de Díaz y esta denuncia que ya hay respuesta por parte del gobierno municipal.
Sí, la noche de ayer dieron un comunicado oficial donde dicen que se encontraba un anuncio en esa pared, estaba un anuncio antes del sistema DIF municipal para el pasado 14 de abril. Esta fue borrada para colocar publicidad de un partido político. Por ello, el ayuntamiento procedió a eliminar la propaganda y se colocó la leyenda propiedad municipal no propaganda, puesto que para uso exclusivo del municipio. Detallan ahí en el comunicado, dicen que se encontraban las personas pintando nuevamente en ese espacio, catalogado como delito de daño
al patrimonio urbano previsto en el artículo 261 bis del Código Penal para el Estado de Jalisco. Asimismo, la ley electoral estipula que requiere autorización previa por escrito del propietario de los espacios para pintar un anuncio de esta índole. Por tal motivo, las personas fueron trasladadas ante el juez municipal para proceder conforme a lo que marca la ley, la norma, a lo cual las personas manifestaron estar de acuerdo en reparar el daño y pagar la multa. Así lo mencionan en el comunicado a través de sus redes sociales del Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, Gaby.
Asimismo, esta es la respuesta que da el Ayuntamiento Municipal de Encarnación de Díaz. Le daremos seguimiento porque nos comentaba el coordinador que van a darle seguimiento, van a proceder a una denuncia por estas irregularidades que ellos consideran sucedió.
Sí, Gaby, estaremos pendientes de lo que suceda. Estaremos ahí comunicándonos con el coordinador de Movimiento Ciudadano.
Muchas gracias, Aurora.
Gracias, Gaby.
Nos vamos a la pausa y regresamos. Hay más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. No se vaya.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal San Juan de los Lagos.
Continuamos con información esta de carácter electoral y el proceso en San Juan de los Lagos. Vamos con la información de Jesús Medina, quien continúa en busca de las necesidades de los sanjuanenses. El aspirante a la alcaldía de San Juan de los Lagos por Hagamos ha visitado en campaña, en compañía de su planilla de trabajo, las colonias del municipio. Vamos con esta información.
Como parte de su tercera semana de campaña, el candidato a la presidencia municipal de San Juan de los Lagos, Jesús Medina Briceño, por el partido Hagamos, continúa visitando las colonias y comunidades del municipio en busca de recabar las necesidades de la sociedad sanjuanense. Las colonias que ha visitado son El Alcalá, La Labor de Montoya, La Laja, La Palma, Club Leones, El Rosario, Sergio Campos, Sangre de Cristo y Paso el Pedregoso. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Yo no ataco ni critico. Propuesta de la candidata por Morena en San Juan de los Lagos. La información es de Nancy Ángel.
Entre las actividades de la candidata por Morena en San Juan de los Lagos, Brenda Sánchez menciona "Yo no ataco ni critico", con lo que define su tiempo es para aplicarse en las propuestas, la creatividad y el trabajo real por San Juan de los Lagos. Además, entre sus actividades, visita y dialoga con la población, donde expone.
Ahora vengo para pedir el voto por mí y por mi equipo. ¿Por qué? Porque queremos hacer un cambio. Un cambio realmente, porque nosotros, cada uno de nosotros, de los que me acompañan, soñamos que San Juan puede ser un lugar mejor, un lugar donde seamos libres, donde no tengamos miedo, donde podamos salir a las calles y no pase nada.
Además, menciona que ha recibido más de 900 propuestas e ideas en su sitio web de la gente de San Juan de los Lagos para mejorar el municipio. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Vicente García presenta propuestas de trabajo. El candidato a la alcaldía de San Juan de los Lagos por Movimiento Ciudadano continúa visitando las colonias de este municipio.
Como parte de su tercera semana de campaña, el aspirante a la alcaldía de San Juan de los Lagos por el partido Movimiento Ciudadano, Vicente García, presentó a través de sus redes sociales sus propuestas de trabajo en la creación y entrega de pies de casa, núcleo permanente de la feria, creación de centro deportivo, creación de escuela de arte y parador turístico para los visitantes. El aspirante a la alcaldía visitó las colonias Halconeros, El Alcalá y la delegación de Mezquitic de la Magdalena. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Rodada en bicicleta de Partido Acción Nacional en San Juan de los Lagos. Esta rodada tiene como objetivo crear conciencia en el uso de medios de transporte alternativo.
Partido Acción Nacional en San Juan de los Lagos, detalla que se trabaja de lunes a domingo, día, tarde y noche, encabezados por el candidato Alejandro de Anda, quien realiza el trabajo para recorrer todo el municipio y dar a conocer los proyectos del partido. Entre sus actividades visitaron Los Halconeros, El Toro, Trujillos, El Sauce, Romerillos, El Tepozán y Los Aguirre, comunidades donde expuso sus iniciativas y proyectos. Además, realizaron una rodada en bicicleta por las colonias sanjuanenses que hacían falta visitar. Esto también con la iniciativa de crear conciencia en la importancia de usos de medios de transporte alternativos que ayuden a no generar contaminación. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Lupe Pinturas continúa visitando las colonias de San Juan de los Lagos. El candidato a la presidencia por el Partido Verde Ecologista de México se reunió con jóvenes.
Como parte de su tercera semana de campaña, la aspirante a la alcaldía de San Juan de los Lagos, Lupe Pinturas, por el Partido Verde Ecologista de México, a través de sus redes sociales detalló que se reunió con jóvenes, donde le dieron a conocer las necesidades sobre la falta de oportunidades que tienen, así como la importancia del deporte y las áreas verdes, así como la educación. Las colonias visitadas por el aspirante han sido Sangre de Cristo y San Salvador. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Enrique González apoya a la niñez y el deporte. El aspirante a la presidencia municipal de San Juan de los Lagos por Encuentro Solidario ha visitado las colonias San Martín, Sangre de Cristo y Lomas Verdes.
El partido Encuentro Solidario, que representa el candidato a la presidencia de San Juan de los Lagos, Enrique González, continúa en busca de las necesidades de la ciudadanía, acompañado de su equipo, con el objetivo de trabajar en propuestas que permitan ayudar a los sanjuanenses. El aspirante destacó en sus redes sociales el apoyo a los niños y el deporte. Durante la última semana ha visitado las colonias Sangre de Cristo, Halconeros, San Martín y Lomas Verdes. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Este medio de comunicación ha tratado de ponerse en contacto con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el municipio de San Juan de los Lagos para obtener información de su candidata o candidato y no hemos obtenido respuesta. En el municipio de San Juan de los Lagos no se cuenta con candidaturas por parte de redes sociales progresistas, el Partido Futuro ni el Partido de la Revolución Democrática. Tampoco hay representación del Partido del Trabajo. Las candidaturas presentadas por Fuerza por México y fue cancelada y la candidatura de Somos continúa sin ningún tipo de actividad.
Señal estatal.
Debates sin aviso al IEPC serán acreedores a sanciones. Para promover un debate se debe presentar documentación ante el Consejo Distrital o Municipal del IEPC en el municipio, valga la redundancia, en el que se pretenda realizar este debate. Vamos con esta información de Nancy Ángel.
Parte de las actividades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, es promover la réplica de los ejercicios de debates, menciona la consejera del Instituto Electoral, Brenda Serafín, quien además menciona que las asociaciones, universidades y medios de comunicación que deseen organizar un debate con las personas aspirantes a la candidatura de un municipio, en primer lugar, deben notificar al Instituto Electoral, esto por cuestiones de tiempo de radio y televisión, y porque deben transmitirse de manera ininterrumpida, sin comerciales y en un solo momento, sin ningún tipo de edición. Además, la consejera indica cuáles son los siguientes puntos para tomar en cuenta para organizar un debate.
Que deben invitar a todas y todos los candidatos, a todos y deben demostrarlo fehacientemente. Deben decirnos qué formato es el que van a considerar en sus debates, cuánto va a durar ese debate, quién lo modera y dónde se va a llevar a cabo. Entonces, nos mandan esa información. Y está completa, nosotros lo tenemos por recibido, y pues bueno, damos cuenta también al Instituto Nacional Electoral del desarrollo de estos ejercicios por aquello del monitoreo que se hace a medio, y esas son las obligaciones que tienen quienes planean hacer debates.
Menciona que los debates se desarrollan durante el proceso de campaña electoral, es decir, actualmente y hasta el próximo 2 de junio, que es el último día de campañas. Define que las personas organizadoras tendrán que presentar un escrito ante el Consejo General del Instituto a través del Consejo Distrital o Municipal y hacer llegar la solicitud donde se establezca lo anterior. Menciona que en caso de no contar con el aviso ante el IEPC para realizar el debate, habrá sanciones, y detalla.
Y son televisados y no cumple con la pauta, bueno, pues ahí el Instituto Nacional se encargará de hacer, levantar el procedimiento respectivo por ese tema. Y nosotros, a menos que exista alguna situación de inequidad en el formato o que no se hayan invitado todas las candidaturas, pues también tendremos que realizar y levantar un tipo de procedimiento sancionador.
Agrega que uno de los detalles que más se cuidan durante los debates es que las y los candidatos tengan igualdad de circunstancias para exponer en distintas plataformas sus propuestas, y al negar la invitación a la participación se propicia la desigualdad, y agrega el tipo de infracción a que se puede hacer acreedor a la persona.
El Código Electoral establece, dependiendo el tipo de infracción, las infracciones que puede ser, desde la amonestación pública, el apercibimiento y el establecimiento de algunas en materia pecuniaria, ¿no? Alguna multa. Dependiendo la gravedad de la infracción, en algún momento, conoce el Consejo General, les tocará determinar cuál es la sanción correspondiente.
Define que la respuesta a esta solicitud es en breve tiempo y puede tardar entre 2 o 3 días en el que se notificará la aprobación de este debate, y puntualiza que estos son una forma de capacidad para exigir a las y los candidatos el cumplimiento de sus propuestas, y es un elemento importante para tomar una decisión bien pensada con muchos elementos para la jornada electoral. Señal informativa, La Voz de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Opinión.
Es momento de recibir al doctor José Dávalos Morales, como cada martes, con su comentario. Él es profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Hoy con el tema médicos, problemas de médicos residentes. Doctor, buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días. Lo hago con mucho gusto, licenciada. Entre el personal que atiende la salud, que tiene serias dificultades en esta etapa de pandemia, están los médicos residentes y en general los médicos, enfermeros, dentistas, laboratoristas y otros trabajadores de la salud. Tienen problemas de violencia, grandes riesgos en su salud, injusticias laborales como salarios de hambre, falta de capacitación y de equipo adecuado insuficientes. Los médicos residentes son los profesionales de medicina que realizan actividades concretas para hacer sus estudios y prácticas de posgrado, médicos que se han enfrentado a grandes retos e injusticias, muchos de índole laboral. Esto a pesar de ser una de las principales fuerzas en la atención de los pacientes de COVID ahora. El médico residente tiene dos funciones que se complementan, una función académica y una función laboral. En el ámbito académico, se ajusta a las normas que la institución de educación superior establece para obtener una especialidad. La relación con la unidad médica a la que está adscrito es de naturaleza laboral. La Ley Federal del Trabajo considera a los médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad desde el 30 de diciembre de 1977, cuando se incorporaron al capítulo 16 en los artículos del 353A al 353I. Su inclusión a la ley laboral se originó fundamentalmente por el primer movimiento médico en la historia de México, 1964-1965, para la defensa de sus derechos. A pesar de estar regulado el servicio de los médicos residentes en la del trabajo, tuvo problemas de la tesis de los tribunales.
señalaba que la relación jurídica del médico residente era de un estudiante becado y no de un trabajador. Por fortuna, posteriormente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que la regulación del trabajo de los médicos residentes en la Ley Federal del Trabajo obedeció a su naturaleza laboral, aunque tenga como fin un adiestramiento en calidad de alumno para obtener una especialidad. Además, en el aspecto laboral, prestan un servicio personal subordinado. Si bien hablo de residentes, médicos y enfermeros, también debe destacarse la labor del personal de limpieza y de todo el personal que labora en primera línea en los centros hospitalarios. Personal que muchas veces se encuentra subcontratado en los outsourcing, donde casi siempre pierde sus derechos y calidad de trabajador. Estos son problemas que tienen prioridad en la agenda nacional. Muchas gracias, y ustedes me permiten, nos volvemos a ver el próximo martes a la misma hora. Hasta luego.
Será un gusto recibirlo de nuevo el próximo martes, doctor. Que sea un excelente día.
Igualmente, muchas gracias.
Señal Salud.
Y es momento de hacer un repaso por los casos de COVID-19, estos 5,694 casos acumulados para la jurisdicción sanitaria número 2. Aurora Quijas con los detalles. Aurora, muy buenos días.
Gaby, muy buenos días. El día de ayer la Secretaría de Salud Jalisco notificó un caso positivo nuevo en el municipio de Lagos de Moreno. Con este caso ya se tienen en la región Altos Norte un total de 5,694 casos confirmados para la jurisdicción sanitaria 2, de los cuales 2,763 corresponden a Lagos de Moreno, 936 a San Juan de los Lagos, 515 a Encarnación de Díaz, 468 en Teocaltiche, 462 en Ojuelos, 230 en Unión de San Antonio, 175 en Villa Hidalgo y 149 en San Diego de Alejandría. En la región Altos Norte se tienen registrados un total de 486 fallecimientos, de los cuales 323 son en Lagos de Moreno, 65 en San Juan de los Lagos, 43 en Encarnación de Díaz, 20 en Ojuelos, 16 en Unión de San Antonio, 10 en Teocaltiche, 5 en San Diego de Alejandría y 3 en Villa Hidalgo. Gaby, y una buena noticia tenemos el día de hoy en cuestión de la aplicación de la vacuna, de la segunda dosis de vacuna en San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz.
Comienza ya el proceso, comenzó ya el proceso de vacunación en estos dos municipios de la jurisdicción sanitaria número 2, el día de ayer, según entiendo, en Encarnación de Díaz.
En Encarnación de Díaz ya comenzó el proceso de vacunación de la segunda dosis y el día de hoy comenzó también en San Juan de los Lagos, perdón. Recordemos que la vacuna es Sinovac, dos dosis. Esta es la segunda aplicación de la vacuna de Sinovac, solamente para los adultos mayores que previamente se aplicaron la primera vacuna en el mes de marzo. Ajá, exactamente. Son un total de 3,429 vacunas en Encarnación de Díaz, donde se están aplicando. El día de ayer ya se aplicaron un total de 1,500 vacunas en este municipio, en el gimnasio municipal y en la escuela primaria. De estas 1,500...
¿En qué escuela primaria de Encarnación de Díaz? Ahorita precisamos ese dato. Lo cierto es que es para las personas que ya se vacunaron. Hay que recordar lo que es la aplicación de la segunda vacuna de Sinovac.
Deberán presentar su comprobante de la aplicación, de su primera aplicación de la vacuna, para que puedan recibir su segunda vacuna los adultos mayores que acudieron, porque sabemos que acudieron de otros municipios, Gaby, no nomás de San Juan de los Lagos.
Ni de Encarnación de Díaz, sino que ahí se pudieron presentar de otros municipios. Entonces hay que volver a acudir al mismo municipio en el que se le aplicó la primer vacuna. Lo cierto es que ya para este segunda aplicación o este complemento del proceso Aurora, no hay cita,
Gaby. Tienen que acudir los adultos mayores en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde a el hospital también comunitario de San Juan de los Lagos, el gimnasio municipal de Encarnación de Díaz y la escuela primaria. Estamos buscando ahorita el nombre donde se encuentra esta primaria, donde están recibiendo la segunda dosis. En San Juan de los Lagos, recordemos, son 5,822 dosis las que se van a aplicar.
¿Y ese sí comienza hoy?
Sí.
A partir de las 9 de la mañana ya comenzó. También.
Hablamos con el subdelegado Luis Fernando Torres y dijo que iba en camino para San Juan de los Lagos.
Pero el proceso ahí comienza a partir del día de hoy. Y Encarnación de Díaz lo hizo desde ayer. Entonces, un llamado a la población a que acudan a, si usted se vacunó en San Juan de los Lagos o bien en Encarnación de Díaz, la primera dosis a partir del día de hoy en San Juan de los Lagos y desde el día de ayer, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estará este proceso de vacunación?
Hasta el día viernes, Gaby, nos tiene comentado el subdelegado que es hasta el día viernes.
Durante toda la semana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, procure hacerlo con calma, no se apresure. Habrá toda la semana, el resto de la semana, estos 4 días para que puedan acudir de 9 de la mañana a 3 de la tarde a la aplicación de su segunda dosis. No olvide llevar su identificación y su comprobante de la aplicación de la primera dosis. Esto en San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz.
Recordarles que aquí en Lagos de Moreno, Gaby, en la vacunación extemporánea a los adultos mayores que no se vacunaron ni en ningún municipio, que recordarles, estos municipios son Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio, Ojuelos de Jalisco y San Julián, por ser el distrito 2. Los adultos mayores que no acudieron a vacunarse en la primera
aplicación
deben de acudir a el auditorio municipal en la unidad deportiva Zarco Pedrosa. El horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Al día de ayer se aplicaron un total de 531 vacunas. Faltan por aplicar 1,269. Recordar que son 1,800 las vacunas aplicadas en estos 2 días.
Ahí sí solo queda el día de hoy. Solo es el día de hoy. Es el último día para aquellas personas que no se vacunaron. Solamente hay que presentarse con su identificación.
Nada más. Y ya
adultos mayores de 60 años, por favor.
Nada más, eso es lo que necesitan para poder recibir la vacuna
en este caso es CanSino, de una sola dosis. Ahí. Pero es solo hasta hoy, hasta las 4 de la tarde. Si usted no se ha vacunado o conoce a alguien que no se ha vacunado y está interesado en hacerlo, hay que acudir ahí a la unidad Zarco Pedrosa con su identificación, adultos mayores de 60 años. Muchas gracias, Aurora.
Gracias, Gaby.
Señal Internacional.
27 de abril, Día Mundial del Diseño Gráfico. Vera Fonseca con los detalles.
El Día Internacional del Diseño Gráfico, también conocido como Día Mundial del Diseño de la Comunicación, se celebra el 27 de abril de cada año. Con su reconocimiento, se buscó crear un espacio para dar a conocer la importancia de esta profesión, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y hacer del diseño gráfico una herramienta de valor social. Aunque se empezó a celebrar en 1991, no fue hasta 1995 cuando tuvo alcance internacional. En el año 2012, el Día Mundial del Diseño Gráfico tuvo nuevo nombre y ahora se celebra como Día Mundial del Diseño de la Comunicación. El diseño gráfico es una especialidad a través de la cual se busca cubrir necesidades orientadas hacia un tipo de comunicación visual. El diseñador gráfico es aquella persona que observa y plasma toda la información necesaria de forma visual, sin necesidad de ser explicada con palabras. La profesión del diseñador gráfico es una de las más demandadas, pues abarca una gran cantidad de sectores como publicidad, medios de comunicación, imprenta, diseños web, hasta el sector empresarial. El diseño gráfico puede estar orientado hacia un tipo específico de grupo social y, dependiendo de ello, recibirá distintas denominaciones. Así, se cuenta con el diseño de persuasión, que va orientado al público y se logra a través de la publicidad. Está también el llamado diseño de la información, que es utilizado para crear libros, periódicos, revistas, entre otros. Existe también el diseño de instrumento de mando, el cual se emplea para el diseño de cámaras y equipos tecnológicos, como las computadoras. Gutenberg fue el inventor de la imprenta moderna. Gracias a su importante descubrimiento, hoy el mundo puede disfrutar de la magia magia que encierran las artes gráficas. Es por eso que cada año también se aprovecha esta fecha para rendirle homenaje a su importante aportación que ha marcado un antes y un después en el mundo de las letras. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Con esto nos estamos despidiendo de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes sumarnos a una felicitación a todos los comunicadores gráficos, todos los encargados de esta parte de la comunicación, entre ellos pues nuestro querido Dante, quien se encarga de los gráficos y la comunicación gráfica de esta emisora. También agradecemos al señor Germán, quien nos hace llegar esta denuncia ciudadana, y llamamos a las autoridades a atenderla. En la ladera grande y chica, todo el día tiran agua a presión alta y utilizan el agua potable para hacer ladrillos, mientras otras colonias aquí en Lagos de Moreno carecen de esta. Aquí la denuncia y el llamado a las autoridades para que revisen esta situación allá por el rumbo de la ladera grande y la ladera chica. Yo soy Gabriela Ruiz, le agradezco el favor de su atención, agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Parajas en la producción de este espacio, y a nombre de todos los que hacemos posible Señal Informativa, gracias por habernos acompañado. Quédese en la frecuencia del 104.7 Radio Universidad de Guadalajara. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.